Y para ponerte de buenas, cree en algo. Siempre tenemos que tener una meta que estamos trabajando conscientemente para llegar a ella. Puede ser, por ejemplo, quiero ser un 50% más feliz el próximo año, o voy a disminuir el consumo de alcohol o de comida chatarra, ¿por qué no? Lo que tú quieras, pero esfuérzate en conseguirlo y mantiene, si tú te esfuerzas vas a mantener tu mente productiva y vas a alejar los pensamientos destructivos que atraen la depresión o la soledad. No te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Lucía Legorreta en este jueves 4 de abril.
Y yo soy Alonso Rivero. Ya en este jueves, como bien dices, ya se va a acabar la semana. Estos jueves son, que apestan a viernes, son muy agradables.
E inicio de un mes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema, obesidad en la menopausia. ¿Por qué cuesta tanto bajar de peso? Mucho más que antes. Yo sé que es algo que no se aplica contigo, Alonso, pero nosotros las mujeres sí, es algo que nos preocupa mucho, que antes te ponías a dieta, fácilmente bajabas, y ahora, bueno, pues cuesta mucho más trabajo.
No, bueno, también nos pasa a los hombres, no es lo mismo sí, a los 15 años, a los 18 años, que a los 30, 40,
¿no? Sí, es un
40,
hecho,
¿no?
Que a todos nos pasa, y fíjate que algo muy relacionado con el peso, pues es el dolor de espalda, y es algo que antes de entrar al tema de hoy, sí me gustaría ahora sí que ahondar en esto, porque cuántas veces, yo no sé si tú recuerdes, de niño, de niña, tus papás te decían, ponte derechita, ¿verdad?, sume la panza, siéntate bien, es algo como que recordamos mucho, ¿sí?, que lo vemos, y si ahorita nos ponemos a ver tú cómo estamos sentados ahorita, pues igualmente, ¿verdad?, estás más inclinado de lo normal, tus hombros están descuadrados, o sea, y empieza una bolita, horrible bola, a formarse detrás de la espalda. Y esto es algo que sucede muy, muy frecuentemente. Fíjate, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 8 de cada 10 personas en México padecen o han padecido algún trastorno de columna en su vida. O sea, es altísimo, es un 80.
8 de cada 10.
De cada 10, pues es que la columna es algo que sostiene todo el cuerpo. Y sobre todo, lo que la Organización Mundial de la Salud apunta es que es algo que se deriva de malos hábitos. O sea, es algo que puedes perfectamente prevenir, o que es algo que tú causas por alguna postura incorrecta o por un mal hábito que tienes.
Mira, yo estuve mal de la espalda y es impresionante la cantidad de, para la cantidad de cosas que la utilizas, porque muchas veces pensarías, bueno, pues solo cuando estás parado, ¿no? Inclusive acostado la estás utilizando. Es impresionante cómo, si es el eje de, pues, de todo el movimiento, y cuando estás mal de la espalda te empiezas a poner mal de todos lados, porque empiezas a renguear, y cuando rengueas entonces te enchuecas, y cuando te enchuecas entonces te empieza a doler la cadera. O sea, sí tiene muchas complicaciones estar mal de la espalda.
No, y no puedes trabajar, no puedes hacer deporte, no puedes estar sentado, no puedes dormir bien. Entonces, ahí van algunos consejos muy prácticos que todos podemos hacer, aunque no tengas dolor de espalda, pero te pueden prevenir, ¿verdad?, esa situación. Fíjate, una cosa muy fácil: al lavarte el rostro, no, la cara o los dientes, hay que flexionar ligeramente las rodillas y mantener la columna recta. No te jorobes, generalmente nos agachamos a lavarte los dientes. Puedes recargarte muchas veces en el lavabo con la mano que te queda libre. Por ejemplo, es una cosa muy,
muy
concreta,
sencilla, ¿no?,
muy sencilla. Otra, al sacar, por ejemplo, bolsas o paquetes muy pesadas de la cajuela de un coche, hay que mantener un pie apoyado sobre la defensa, ¿sí?, y dobla un poco las rodillas. No pongas todo el peso en las lumbares, usa las piernas y contrae el abdomen. Generalmente le metemos muchísimo el peso.
No, además tú haces palanca, porque cuando sacas algo de la cajuela, por lo general está aventado hasta allá, y entonces lo que haces es pues doblarte por completo y jalarlo, y toda la fuerza la está haciendo la espalda. Lo que tienes que hacer siempre a la espalda es tratarle de ayudar, como dice aquí, con los
porque
los
parece muslos, increíble, pero de veras, con un paquete ahora sí que pesado que cargues, te puedes lastimar. Los tacones, aquí para las mujeres, claro que hay que usar tacones, pero que sean más o menos de entre 1.5 y 3 centímetros, no demasiado altos, porque puede lastimar la columna. Hay que evitar, fíjate que es una costumbre, yo la tengo y no es buena costumbre, muchas veces leer acostada, sí, en la cama. Hazlo si estás completamente sentada y recargada, o pues sí, o te puedes provocar daño en la espalda. Ahora, ahí les van unos consejos muy prácticos según las posturas en que estemos. Por ejemplo, si estamos de pie, hay veces que puedes estar en un lugar mucho tiempo de pie, o tu trabajo representa estar parado. Bueno, hay que distribuir el peso en ambos pies separándolos un poco, ¿sí? Hay que conservar las caderas y los hombros en la misma línea, ¿sí? Lleva la pelvis al frente. Hay que recordar contraer el abdomen. Es por eso nuestros papás te decían, mete la panza,
mete,
¿verdad?,
la panza y saca el sí, pecho.
Y abrir el pecho, exactamente. Y si permaneces de pie por mucho tiempo, busca una pared y recárgate en ella. Cuida que tu renglón lumbar, que la región lumbar quede pegada a ella. Eso a veces te descansa. Yo en algunos lugares que tienes que estar parada, te pones junto a la pared y te ayuda mucho. Si estás, al estar acostado o acostada, verifica que tu colchón sea firme. Esto es muy importante. Lo dices, me duele mucho la espalda. Bueno, pues ve qué tipo de colchón es el que tiene. Al dormir de lado, usa una almohada debajo de tu cabeza, de tal manera que rellene ese hueco que queda entre el hombro y ella, es decir, todo tu cuello. Flexiona las piernas, ¿sí?, curvando la espalda, y mantén tu cabeza y el tronco en línea recta. Y si sientes dolor en la cadera, usa una almohada entre las rodillas para aliviarlo. Esto es algo que te recomiendan muchísimo los doctores, que te pongas de lado, las piernas flexionadas, y que utilices esta almohada. Si estamos sentados, ¿qué tenemos que hacer? La altura del asiento debe permitir que las piernas se flexionen libremente 80 grados. Perdón, 90 grados. O sea, 90. Tiene que ser como si fuera pues una escuadra totalmente. Tu columna lumbar y parte inferior de la dorsal deben estar recargados en la silla. Y puedes usar un cojín atrás y los pies bien apoyados en el suelo. Si te toca una silla, ¿verdad?, que te queda grande, bueno, pues usa aunque sea un cojín atrás. Y al escribir o comer, ¿sí?, fíjense, son detalles, asegúrate de estar bien, bien recargado en el respaldo. Acercar la silla a la mesa y que esta quede por debajo del pecho para que apoyes los antebrazos. Eso también es bien importante, que nuestros antebrazos estén en la mesa. Al caminar, luego no nos fijamos cómo caminamos y te lastimas la espalda durísimo.
Mantén
el abdomen y los glúteos contraídos. Cuida que la espalda esté recta. Permite el movimiento libre de los brazos. Muchas veces caminamos incluso hasta con los brazos cruzados. Hay que dejar que los brazos estén sueltos.
Claro, los brazos hacen este balanceo que equilibra.
Exactamente. Al manejar, fíjate, a ver qué podemos hacer cuando vayas manejando en tu coche. Al entrar en tu coche, siéntate primero y deja los pies fuera de él, y después gira para meter una pierna y luego la otra. Eso es algo, es una forma de meter. Y ajusta el asiento para que alcances el volante sin jorobarte. Hay unos que no lo ajustas y vas hacia abajo. Y por último, otro consejo, cuando estés frente a la computadora, ¿qué tiene que ser? La pantalla debe estar a 45 centímetros de distancia frente a tus ojos y no debes subir ni bajar la vista. O sea, no tienes que estar subiendo y bajando. Y tus antebrazos deben estar alineados con el teclado y apoyados sobre la mesa. La computadora tiene que estar un poquito hacia adentro, porque muchas veces la ponemos tan en la orilla, entonces tus brazos quedan volando y es cuando te lastimas muchísimo todo lo que es la espalda y también, no digamos, el cuello. Recuerda, sí, con todos estos consejos, que tu columna, además de tener la capacidad de flexionarse, soporta todo el peso de nuestro cuerpo. Hay que cuidarla, hay que liberarla de esa sobrecarga. Conserva un peso que corresponda a tu edad, es algo que lo vamos a ver durante el programa de hoy, ¿sí? Estatura y complexión, hazlo siempre bajo la supervisión de un especialista. Es aconsejable, y a todo esto que hemos dicho son cosas que puedes hacer en tu vida normal, pero además es aconsejable el deporte principal, a practicar la natación, digo, si puedes hacerlo, es un deporte súper completo que te ayuda, y pues permite tener recta y fuerte la columna sin el peso que ejerce la gravedad. Claro, eso es muy importante. Todos los otros deportes como que estás pegando en el piso, el correr, el gimnasio, y claro, en la natación estás totalmente sin ejercer ninguna.
Inclusive la elíptica también es recomendable, si digo, no es tan fácil el asunto de encontrar una alberca, pero en cualquier gimnasio hay elípticas, que siempre será mejor que correr para que no estés impactando tanto
porque
la espalda.
Y bueno, también se recomienda llevar a cabo una buena rutina de ejercicios que estimulen la flexibilidad dorsal, por ejemplo, yoga, así como la fuerza abdominal. Hay que mantener los músculos abdominales en forma que proteja la espalda baja, pues estos contribuyen a soportar el esfuerzo de tus actividades diarias. Hay que recordar siempre contraer el abdomen cuando cargues o muevas objetos pesados. O sea, son cosas que todos podríamos hacerlas, debíamos de hacerlas, desde cómo te sientas, cómo caminas, cómo estás acostada.
Cómo cargas, es bien importante, que no cargues nunca agachándote y siempre tienes que tener lo que vas a cargar lo más cercano a tu cuerpo posible y una rodilla adelante y una atrás y flexionándote.
Sí, ya te lo sabes muy, muy bien. Oye, ¿sabes cómo te echa la fibra muchísimo, caray, Alonso, cuando tienes bebés? Porque generalmente los niños chicos los estás cargando y la forma de levantarlos, por ejemplo, es bien importante. No doblamos la rodilla a las mamás y ahí te das unas
lastimadas. Sí, los agarras desde arriba, tú toda agachada, ¿no?
Y ahí te das unas lastimadas tremendas. Bueno, pues cuidemos muchísimo la espalda y ahora ya entraremos a este tema de la obesidad y la menopausia, porque cuesta bajar de peso más que antes. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Bueno, pues Lucía, hoy te invito a llenarte de frases positivas. Reúne las citas o las frases interesantes de los escritores o expertos que más te gusten. Cada vez que leas un artículo interesante en un blog o donde tú quieras, copia lo que te haya gustado en un archivo de Word y escríbelas en un cuaderno. Posteriormente, si deseas, puedes escribirlas en Twitter, Facebook, compartirlas. Eso te va a ayudar a que cuando estés aburrido o aburrida o te sientas triste, te motives, te inspires y tomes mejores decisiones día a día. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
En la vida te encontrarás con golpes fuertes que no se pueden evitar. Son cosas que nos dejan sin aliento, con un mal sabor de boca y lágrimas. En la vida sucede que no estamos solos y ante ello formamos cadenas de unión. No siempre con las personas acertadas. Por el contrario, la equivocación nos lleva más de una vez a escribir en un cuaderno una frase del alma. Es un pedido del corazón de sentirse amado por alguien. Mas ese alguien muchas veces se fue, ya no está más. Alguien ya no nos quiere. Piensa, tú eres una criatura del universo que vive, ama y siente como otras criaturas igual a ti. Tienes posibilidades de triunfar tantas como de fracasar, ¿verdad? Si por un instante dejaras de ver y de prestarle atención a la posibilidad de fracasar, entonces comenzarías a vislumbrar el triunfo. Sé fuerte, sé feliz. Sonríe, por favor. No dejes que las manchas oscuras del ya no ser acaparen tu luz y trata de encontrar en lo pequeño la magnífica posibilidad de ampliar tu percepción. No te dejes vencer, que a pesar de tanta tristeza, el mundo tiene motivos hermosos para ser feliz. Vive. Algún día te tocará a ti ayudarle a otra persona a vivir, y seguramente lo harás mejor que nadie.
Por correo electrónico, estamos en contacto. Día a día, @hombrenuevoméxico.com.
Nos da mucho gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Giselle Engel, nutrióloga de Centro Engel. Ya muchos de ustedes la conocen. Bienvenida, Giselle. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lucía, Alonso. Encantada de estar con ustedes aquí nuevamente en esta mañana.
Oye, sí, con un tema que, bueno, muchísimos de nuestros radioescuchas nos interesa, a mí en lo personal también. Y, bueno, como decía Alonso, no creo que nada más mujeres, sino también hombres, la famosa obesidad. La vamos a enfocar más a lo que es la menopausia, pero ¿por qué? A ver, Giselle, explícanos, no nada más de la menopausia, si a medida que empiezas a cumplir ya, pues a partir, yo creo que hasta de los 30, ¿no?, 35 años, ¿por qué te cuesta más trabajo bajar de peso? Una jovencita, un joven de 17, 18 años, bueno, rápidamente baja.
Sí, con
baja,
que un fin de semana de ejercicio, o sea, ya baja 2, 3 kilos, ¿no?
Y aquí nosotros cada vez te cuesta más trabajo hacerlo.
Pues sí, fíjate que en no nada más en México, en el mundo, la etapa donde más se agudiza el problema de la obesidad, por lo menos en las mujeres, es en la menopausia. Es entre los 40 y 50 años, dependiendo del país donde vivamos. Aparece la menopausia a los 45, a los 47, a los 50, pero en esta etapa es donde más se agudiza el problema de la obesidad. En México somos el primer lugar en la obesidad en mujeres adultas, somos el primero. Antes éramos el segundo, estaban primero las americanas, las norteamericanas como en primer lugar. Ahorita ya no, ahorita ya las mujeres mexicanas adultas somos el primer lugar de obesidad en el mundo.
Ay, qué tristeza eso.
Sí, esa medalla de oro no está tan buena.
Nada, no, nada.
Los hombres mexicanos adultos son el segundo lugar. Ellos todavía se conservan.
Ahí sí nos ganan los gringos.
Sí, ahí sí están. Pero bueno, es un problema, como tú dices, en todas las etapas. Los niños de México también estamos en el primer lugar del mundo. Ya sobrepasamos a los americanos.
Pero entonces ahí no sabe, no quiere decir la edad. Dice,
no, o sea, pero ahí se agrava todavía. O sea, dentro de la obesidad, el problema es que implica que hay un fallo en el cuerpo muy grande. No nada más es de que comiste mucho y por eso engordaste, pues entonces sería muy fácil dejar de comer y volver a adelgazar. La obesidad significa que hay cambios tan profundos en el funcionamiento de nuestros cuerpos que ya se deterioró tanto que ya no puedes usar tus combustibles y los empiezas a acumular de manera desproporcionada. Se afecta, pues, todo. Se afecta el consumo de oxígeno, se afecta cómo utilizas tu azúcar para producir energía, ya no lo haces, se afecta la circulación, se afecta el esqueleto, se afecta las articulaciones, se afecta el corazón, se afecta el sistema nervioso, se afecta la mente, el estado de ánimo. La obesidad afecta todos los aspectos del funcionamiento del cuerpo y todos los aspectos sociales, porque luego, después de que revisas qué afecta dentro de tu cuerpo la obesidad, te puedes saltar a también afecta tus relaciones interpersonales, tu autoestima. Es una enfermedad la obesidad, ¿no? O sea, te afecta mental, física y socialmente. Esa es una enfermedad. Pero estas afectaciones son más graves, son más letales, son más serias en las mujeres, en las mujeres maduras, en las mujeres en la etapa de la menopausia. Esta etapa de la menopausia lo que significa es que pues se termina nuestra etapa reproductiva, se terminan nuestros óvulos, viene una caída hormonal de nuestro cuerpo. Las hormonas son sustancias que nos ayudan pues a crecer, a activarnos, a mantener fuerte nuestro cerebro, a reforzar los huesos, a tener disposición para el romance, a tener capacidad de concentrarnos y atender. Las hormonas regulan desde la punta del dedo gordo del pie hasta lo profundo de tu cerebro. Interfieren en todos los tejidos del cuerpo. Y las hormonas es justamente lo que hace que seamos mujeres y no hombres. O al revés, en lo que a los hombres los hace ser la apariencia masculina y tener pensamiento y conducta y apariencia masculina y no mujeres. Son sustancias muy poderosas que te modifican tanto hasta decidir qué sexo eres. Entonces, estas hormonas femeninas, estas hormonas sexuales, o sea, bajan en la menopausia, se apagan.
Inclusive las personas que quieren hacer este cambio de género es como de lo principal, ¿no? El tratamiento hormonal. Sí. O sea, ya sea que te quieras... Sí. Bueno, por lo general si te quieres hacer mujer. Las mujeres no se hacen hombres, ¿no?
No sé.
Ay, pues ahorita sí se habla de que hay una mucho mayor proporción de hombres homosexuales que tienen a una personalidad femenina y de mujeres. Pero mujeres lesbianas también hay una proporción grande. Y en la medida que crecen las poblaciones, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones bioquímicas, químicas tienen implicaciones de toxicidad.
Sí, es que somos un todo, eso es lo que hay que entender, como que no dices, ay, me cambio yo una parte del cuerpo y ya soy otra, pues no.
No, pero es que hay tratamientos integrales que tienen que ver con hormonas que de veras, sí parecen.
Claro, lo que pasa es que es a lo que voy. Ahora, es todo un... Aunque te cambien la parte del cuerpo, luego psicológicamente, socialmente, o sea, es todo un tema... dificilísimo.
Pero las hormonas Marcelo. Sí te feminizan. Uh-huh. En hombres, usar hormonas femeninas sí te hacen más femenino, sí te feminizan, y en mujeres usar hormonas masculinas sí te masculinizan.
Pero tenemos hormonas también. Las mujeres tienen hormonas masculinas y los hombres.
Exacto, pero tenemos muy poquita cantidad. Los hombres también tienen su estrógeno, también tienen su progesterona de manera natural, los hombres, pero en cantidades mínimas, muy pequeñitas comparadas con las mujeres. Pero si subes esta carga hormonal, sí logras esos efectos. Y en las mujeres igual, las mujeres, claro que tenemos testosterona, claro que tenemos este tipo de hormonas, pero son en muy pequeña cantidad en comparación con un hombre. Pero si las aumentas de manera intencional o no intencional, porque luego los alimentos vienen hormoneados y ahí se anda comiendo uno lo que no debe, sí van a tener esos efectos masculinizantes. Entonces, en la menopausia es una etapa en la que se apagan, llegas al término de producir óvulos, ya no eres fértil, pero eso implica también que dentro de tu cuerpo caen estas hormonas femeninas. Viene una bajada dramática en el lapso de un año, año y medio, tienes un descenso de posiblemente hasta 2000% de tus hormonas. Entonces es una caída muy dramática. Y fíjate
dramática.
Que, sí, o sea, esa es la diferencia de las mujeres y los hombres. Los hombres también tienen su declinación
para la
hormonal,
andropausia.
Para la andropausia.
Pero más despacio,
pero
¿no?
Pero ese es el chiste. Como es una declinación que tarda más años, es más suave. Es poco a poco les va bajando las hormonas en los hombres, poco a poco. Y cada año el hombre, pues, tiene chance de irse adaptando a ese bajón de hormonas, esa bajadita de hormonas. Es más largo, dura como 3 o 4 veces lo que tarda la menopausia en las mujeres, y es una caída mucho más suavecita, entonces le da al cuerpo adaptarse, que no se dé el viejazo, bueno, tan rápido. Uh-huh. En las mujeres no, en las mujeres es en un tiempo muy corto, en el lapso de 1 año, 3 años, 5 años, a lo mucho, puede ir cayendo estas hormonas, pero es un lapso muy cortito en realidad. Entonces, si cambias de la apariencia, tu mente, tu salud, te cambia muy drásticamente en un tiempo muy corto. Entonces, por eso es tan evidente en las mujeres.
Ahora, ¿tiene que ver algo, Giselle, si fuiste durante tu vida, por ejemplo, una mujer delgada o no? Porque a mí sí me ha tocado ver mujeres que a veces las veías muy delgadas y de repente en la menopausia pues resulta que subieron de peso, pero toda su vida habían tenido una constitución delgada. O sea, ¿no tiene mucho que ver? ¿O sí?
Sí, que tiene que ver. Explotó la paloma.
Ajá. Pero de repente, o sea, podían haber hijos. Sí. O sea, incluso pudieron tener hijos y seguían delgadas y de repente en esta época es cuando suben de peso.
Y ese es el meollo del asunto, justamente, Lucía, porque en el tejido graso, en la grasa del cuerpo, también se producen pequeñas cantidades de hormonas sexuales, pequeñas cantidades de estrógeno y un poquito de progesterona y testosterona en la grasa. Entonces, cuando tú llegas a una etapa, ya sea en un embarazo, en una anticoncepción, cuando usas anticonceptivos hormonales que apagas tus hormonas, tu cuerpo detecta esos bajones de hormonas, esos cambios hormonales, y dice, oye, pues si te está fallando el ovario y no estás produciendo tus hormonas, entonces voy a echar mano de otros tejidos que producen estas hormonas, como el tejido graso. El tejido adiposo, la grasa, no es un tejido inerte, no es un depósito así muerto como una barra de mantequilla que tenemos ahí en la cintura. No, está dentro de células especializadas para guardar grasa, que son células vivas, y ellas producen señales y producen, siguen teniendo su metabolismo vivo. Cuando estas células, una de las funciones de estas células es producir pequeñas cantidades de estrógeno. Si te fallan los ovarios para producir estrógeno, tu cuerpo va a decirte, cuerpo, bioquímicamente te lo dice, aumenta tu cantidad de células grasas para que compensemos un poco la pérdida hormonal y se dispara la obesidad. Y de hecho, en la medida que tú apagas, inhibes, frenas la producción, la liberación de estas hormonas, es cuando más produces grasa corporal. Un embarazo te puede dejar engordada, te puede hacer que engordes mucho, cuando no está óptima la producción de tus hormonas. Aunque produces mucha progesterona en el embarazo, el estrógeno se queda como deficiente relativamente hablando, y esa deficiencia, esa diferencia tan grande entre tus hormonas es lo que le dice a tu cuerpo. Cuerpo produce el estrógeno y así que engorda.
¿Cuánto recomendarías más o menos, a ver, tú dime si es lo mismo que lo que te decían en mi época, de que debe subir una mujer cuando en un embarazo?
Se supone que lo óptimo es entre 9 y 11 kilos. Uh-huh. Ese es como lo óptimo que va a corresponder a que vaya creciendo bien sano tu bebé, si es de un solo producto.
Sí, es uno por mes.
Pero pregunta. ¿Con el bebé dentro?
Sí, con
claro,
el bebé dentro.
Claro. O sea, tú vas subiendo y después bajas y te quedas generalmente con 3 kilos, más o menos.
Sí.
Y ya son los que luego ya, eso sí, ya hay que bajarlos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Giselle Engel. Obesidad en la menopausia, ¿por qué cuesta bajar de peso más que antes? Volvemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Continuamos platicando con Giselle Engel en este tema de obesidad en la menopausia. Bueno, entre 9 y 11 kilos es lo que debe subir una mujer, ¿verdad? Después de un embarazo y luego bajarlos. ¿Te quedan esos kilos? ¿Tiene algo que ver?
Pues depende. Siempre se acumula un par de kilos para la etapa de la lactancia. Lo ideal sería que pudieras lactar. Ahorita la Liga de la Leche Internacional pues recomienda que puedas lactar de manera exclusiva hasta 6 meses a tu criatura. No meterle ninguna fórmula, no meterle ningún tipo de alimento hasta 6 meses. Pero bueno, a veces se complica por el trabajo y el trabajo de las mujeres y todo. Y después de los 6 meses, seguir complementando con tu leche materna hasta que alcance los 2 años de edad. tu criatura. Eso es lo que ahorita se sabe que es como lo mejor, lo que
lo
menos
ideal.
Ah,
lo
o sea,
ideal.
Después de los 6 meses irle campechaneando.
Sí, ya le vas campechaneando, exactamente. Ya ya viene siendo, obviamente, a partir del año el bebé ya debe de estar comiendo prácticamente toda la alimentación que come la familia, pero todavía puedes tú, ese segundo año, seguirle pasando los anticuerpos, seguirle pasando
si es que lo protege muchísimo de
enzimas,
enfermedades.
Proteínas únicas de la especie humana.
Ahora, ya prácticamente, Gisela, también hemos tenido muchísimos adelantos. Yo recuerdo en mi época, bueno, pues no podías hacer nada, tenías que estar la mamá dándole de comer a ese bebé, pero ahora
pero
hay una
poblaciones más sanas, Lucy.
Sí. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahorita hay una cantidad ya de aparatos y de tiraleches y de que ya puedes organizarte mucho mejor, vaya, puedes seguir lactando a tu bebé, pero ya puedes, digo, yo me acuerdo antes, no podías tú dejarlo más de 4 horas porque le tocaba comer. Ajá. Ahora ya, bueno, hay muchísimas métodos y técnicas que puedes sacarte la leche, la guardas, claro. Y ya con eso pues puedes continuar
así
lactando.
Así es. Entonces, esa grasita pues estaba diseñada para, en la lactancia, pues tú sí, sobre todo esos primeros 6 meses, sigues alimentando tú netamente a tu bebé. Entonces, tú sigues necesitando mucha energía. Ahí es donde, vamos a echar mano de esa grasa que acumulamos durante el embarazo para poder producir una leche de óptima calidad. Entonces, por eso siempre te deben de quedar unos 3-4 kilitos después del embarazo, pero no 15 kilos, no 20 uh-huh. kilos. Ahora, uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que muchos de los embarazos están logrados a base de programas de fertilidad, programas hormonales, porque el problema de infertilidad ahorita en los jóvenes es muy alto. Está
y a una edad más avanzada de la mujer,
ajá,
o sea,
te embarazas
a los 35,
más tarde,
a los 40.
Claro. Uh-huh. Exacto, y bueno, pues hay toda una serie de razonamientos que no cabrían en este programa, pero que están propiciando la infertilidad en el presente. Entonces, estos tratamientos hormonales intensivos, esto para que multiovules, para que puedan haber una mejor fertilidad, esa base de hormonas, los cambios, pero son cambios hormonales no naturales, son cambios inducidos, cambios intensivos, y todo lo que desequilibre tu función hormonal va a hacer que guardes más grasa, que produzcas más grasa en tu cuerpo para tratar de nivelar esos niveles hormonales. Eso es muy importante. Los anticonceptivos. Mujeres que han utilizado anticonceptivos orales, de estos hormonales, los que se toman, es muy distinto de los de barrera, o los del dispositivo, los quirúrgicos, los que tomas, las hormonas que tomas, son tratamientos hormonales, pero no para optimizar tu salud. Al contrario, son hormonas para apagar tu función reproductiva y que no te embaraces. Desequilibran tu función hormonal y por eso ya no te embarazas, por eso funcionan. Pero en ese apagar tus hormonas, tu cuerpo bioquímicamente está detectando que, oye, se me está apagando mi fertilidad, me está cambiando mi perfil hormonal, entonces tiende a formar, a guardar más grasa para tratar de equilibrar esas hormonas que se están apagando. Ay, mira, de manera artificial.
Por eso puede suceder, Giselle, que incluso aunque no tengas la menopausia, jovencitas que empiezan a tomar pastillas de anticonceptivas, inmediatamente suben de peso.
La mayoría, ese es el tipo de terapia hormonal de hormonas, uh-huh. porque no es una terapia hormonal para revitalizarse, es una terapia de hormonas para apagarte.
Claro.
Está una de sus consecuencias, que se presenta en más del 70% de estas mujeres, es que aumenta el peso, uh-huh. aumenta la grasa. En unas más, en otras menos, dependiendo además si haces ejercicio, cómo comes, cómo está tu control del estrés, una serie de condiciones que propician la obesidad. La obesidad no nada más es por las hormonas, pero las hormonas juegan un papel importantísimo, muy potente, en agravar o hacer más noble, más fácil de controlar la obesidad. A diferencia de las hormonas anticonceptivas, de estas terapias hormonales anticonceptivas que apagan, que desequilibran tu función para que no te embaraces, de ahí viene mucha la creencia de que, ay, si tomo hormonas en la menopausia me va a engordar. Y depende qué terapia. Si tú tomas una terapia hormonal de una sola hormona que te desequilibre, que sea parecida a la anticonceptiva, es muy probable que sí vas a engordar.
Sí, porque es el principal miedo. Cuando te dice no, pues ahora ya tienes que ir con alguien a que te regule las hormonas, es qué horror. Lo primero que voy a hacer es, voy a engordar, voy a subir de peso, y es algo que, bueno, pues la mujer es lo último que quiere.
Sí, claro, uh-huh. claro. Pero eso es cierto para las terapias hormonales que están desequilibradas, que no están completas. El cuerpo de la mujer, pues es muy complejo, el cuerpo de la mujer y del hombre, por supuesto, pero en las terapias hormonales para las mujeres ahorita ya es prácticamente antigua la idea, retrasada, ya no es vigente usar solo estrógeno para la menopausia. La menopausia no es un problema de falta de estrógeno, es un problema de múltiples hormonas. Y la idea de las terapias, ahorita hay muchos estudios, por ejemplo, en el Postgraduate Medicine, una revista médica muy afamada, la revista de Coronary Artery Disease, revista de enfermedad coronaria, de la enfermedad coronaria, son revistas médicas muy, muy rigoristas, muy, muy científicas. Ya hay estudios en los que comparan qué tipo de terapia hormonal es la que te propicia la engordada y cuál no. Y se ha encontrado que las terapias que combinan, que usan múltiples tipos de hormonas, que evalúan esas hormonas variadas en el cuerpo de la mujer y que revitalizan la función completa de la mujer, esas no te engordan, al contrario, hacen más fácil que adelgaces porque te vuelven a dar la salud. Pero hay terapias hormonales para la menopausia que no están equilibradas, que no son completas y esas son las que te van a distorsionar.
Pero ahí es entonces bien importante a qué tipo de doctor vayas, sí, o a qué tipo, sí, de consulta, claro, tengas, sí, porque, digo, ahí te cambia.
Bueno, crucial.
Crucial, porque aparte, ¿sabes qué, Alonso? Ya cuando subes de peso, ahora bájalo.
Es más,
porque es muy fácil decir, ay, bueno, me equivoqué, ¿no? Fui con un doctor que no me funcionó. Bueno, pues sí, pero yo tengo una amiga, por ejemplo, que me dijo, bueno, pues sí, pero me eché una año ahí, me dio no sé cuántas pastillas, no sé qué, y ya, pues ya los 6 kilos que traigo, ya los traigo, entonces ahora bájalos. Ajá, y deja los 6 kilos. Ella me decía que le empezaron a dar dolores de cabeza, que se sintió mal, o sea, no nada más es el en sí el peso.
Sí, al final no es solo la apariencia física.
No, toda la parte también, lo que te lleva.
Muy poderosas las hormonas, son muy poderosas. Si las usas mal, le das en la torre a la persona que se las está tomando. Por eso es importantísimo que no se automediquen, que no se tomen las hormonas, porque le cayó bien a mi hermana, a mi cuñada, a mi prima, mi amiga, a ella le fue divino. Sí, pero a ella la vio alguien y le vio cómo se alimenta y le vio cómo hace ejercicio y le vio cuál es su perfil hormonal. Esa dosis es para ella, no es para ti. Y químicamente somos bien distintos, mucho, aunque somos mujeres y podemos, claro, tener la misma edad y hasta podemos ser hermanas, pero nuestra bioquímica y nuestro estilo de vida es muy distinto. Entonces tenemos que personalizar. Ese es, hablar de hormonas es de mucho cuidado.
Ahora,
son sustancias bien potentes.
Ahora, lateralmente las hormonas, Giselle, cuando entramos a esta edad, tienes que bajar la disminución, o sea, pero no la disminución, la cantidad de alimentos.
Sí, sí.
O sea, hay que reducirlos.
La falla hormonal de la menopausia, entre muchas otras cosas, hace que se apague un poco también tu función tiroidea. La caída de tus hormonas femeninas, que es lo más importante de químicamente hablando de ti como mujer, hace que caiga tu tiroides también. Y las adrenales, un tipo de glandulitas que están encima de los riñones. Estas dos glándulas, la tiroides y las suprarrenales, tienen que ver con la energía que produce tu cuerpo, la energía que tienes para funcionar, qué tan rápido quemas calorías, qué tan rápido engordas.
Bueno, la tiroides
estas se apagan.
Clave, ¿no? Para este asunto de la
pero
obesidad.
Pero no es la única, ¿no? Sí, es
porque
importante,
yo he escuchado,
pero no es
mucha
la única.
Gente que dice, no, pues está mal de la
Oye,
tiroides.
Oye, siempre, sí. Como dice, sí, me decía un doctor, decía, es el pretexto perfecto. O sea, sí, cuando alguien está un poquito sube peso, no, es que la verdad tengo mala tiroides, es que he tenido mala
y
tiroides.
Bueno, no, yo es los que he
Oye,
escuchado,
yo cuando era adolescente, ¿no? La verdad, estaba bastante subidita de peso, y entonces mi mamá decía, no, yo creo que tienes mala tiroides, mi mamá, sí, ¿no? Entonces fui a dar, claro, fui con los doctores, no sé qué, me hicieron todo un estudio de tiroides que te hacen tomar azúcar y que si no, y varias horas, y la glucosa, y al final me acuerdo perfecto esa
estaba
consulta, yo
menos.
Tenía 18 años o 19, ajá, y me sentó y el doctor le dijo, señora, su hija no tiene nada de tiroides, su hija lo que hace es que come mucho. O sea, nada más, ahí quedó. Y es cierto, es, ¿sí?, mucho el pretexto. Digo, no digo que no, hay personas,
sí, pero
que
no es la única.
Pero no es la única, y que no lo pongamos como pretexto, ajá, tampoco.
Entonces, la caída de las hormonas te apaga otras funciones del cuerpo femenino. Entre ellas un poco la tiroides, te apaga un poco las adrenales. Y también apaga mucho la hormona de crecimiento que se produce en nuestro cerebro. Esta hormona de crecimiento es, de hecho, la más poderosa hormona para la quemada de la grasa. Es más potente que las hormonas tiroideas.
Pero a ver, ¿cómo? Si ya no estás creciendo en
esa época. No, pero no importa, porque la hormona de crecimiento la seguimos produciendo adultos, obviamente en mucho menor cantidad de que cuando somos niños, pero sirve para seguir regenerando nuestros tejidos, seguir teniendo fuertes nuestros huesos, nuestros músculos. No nada más sirve para crecer en estatura,
no,
sirve para la calidad de los tejidos.
A lo ancho. Sí. Esa ya no debía de existir, pues sí, es cierto. Haciendo época de tu vida ya que ya, se te...
Al contrario, esa hormona de crecimiento, mujeres que tienen mujeres adultas, que ya acabaron de crecer hace bastantes años, que tienen mejores niveles de hormona de crecimiento, se conservan más delgadas y más musculosas, o sea, más delgadas pero más fuertes.
¿Pero por qué tiene que ver la hormona de crecimiento?
Es importantísimo, es una hormona que se encarga de que tus tejidos musculares, que tus músculos, tu hígado, tu corazón, todos los músculos de tu cuerpo, absorban mejor el azúcar, la grasa y las proteínas. no es la tiroides nada más. La tiroides tú la concibes como una glándula que produce hormonas que te hacen que quemes calorías. Pero en realidad el mayor trabajo que hace en esa dirección es la hormona de crecimiento. Hacen lo mismo, pues. Pero hay que combinarla. Y se caen con la menopausia.
Con la menopausia. Pero ahorita que regresemos, que nos digas cómo se controla esto. Porque yo sí sabía mucho de la tiroides, pero no sabía de lo de la hormona de crecimiento.
Y las adrenales también.
Regresamos, vamos a una pausa aquí en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Giselle, en ese tema de obesidad, en la menopausia, nos decías, queda claro todo lo que es la tiroides, pero también la hormona del crecimiento. Entonces, ¿ahí cómo le hacen? ¿Qué hace un doctor o qué hace una consulta? ¿Cómo te regulan eso?
Un especialista en esta etapa de la vida, en la menopausia, te mide, así como te checas en sangre tu nivel de glucosa, tu nivel de colesterol, tu nivel de ácido úrico, puedes medir en tu sangre tu nivel de hormona de crecimiento, puedes medir tu hormona estrógeno, tu progesterona, tu testosterona. Mides. Eso es a lo que se le llama un perfil hormonal ginecológico, si es nada más del ovario, pero en realidad las terapias modernas de menopausia no nada más te miden las hormonas de tu aparato reproductor, te miden las otras hormonas del cuerpo, cómo andas, porque todas trabajan en conjunto. De hecho, en ningún lado funciona adecuadamente cuando cada quien jala por su lado. Mientras trabajes en equipo, tienes mejores resultados. Lo mismo es la bioquímica del cuerpo, las hormonas del cuerpo. Entonces, se mide en sangre. Y por eso digo que si a una amiga tuya la has visto que está muy bien, que le va muy bien, que le está yendo muy bien la menopausia, pero asegúrate de que no le copies tú, porque a ti no te hicieron toda esa serie de
estudios. Sí, claro, dame exactamente el tratamiento que te están dando a ti. Sí, no.
Es que es muy cómodo y somos muy dados a eso, ¿no? Dices, ya para qué yo pago el doctor, mejor
yo dame las hormonas. Muchísimo. No, tú siéntate de veras, en una mesa de señoras de edades, así ya de la edad de la menopausia, inmediatamente sale ese tema, ¿no? Que si ya me dio la menopausia, que si no, que si tengo calores, que si duermo, y empieza inmediatamente. Oye, ¿qué te están dando a ti? ¿Y qué a mí? Y muchas de ellas es cierto, lo copian, pero textualmente. Dicen, ay, mira, ¿te está funcionando? Sí, hombre, tómate esto. Y empiezan a tomarse.
Y deja tú de señora, tú dijiste señora, yo ahorita no me veo como señora.
No,
pero
tú
yo
estás jovencita.
Yo ya estoy en 43, mis amigas ya estamos en la etapa de la premenopausia. Claro. Y yo ya tengo amigas con menopausia quirúrgica. O sea, no tienes que esperar así a verte así súper canosa y a verte ya muy, muy viejita, muy mayor, así cincuentona, sesentona. El promedio de menopausia en México es 45 años, promedio. Claro. Pero hay menopausias que puede haber hasta antes de los 40 años, a los 37, a los 35, y más si son de índole de medicamento, por alguna enfermedad tuvieron que darte mucha cortisona, o tuvieron que operarte, o tuviste algún problema, puedes estar ya con proceso de menopausia. O si te quitaron tu matriz y tus ovarios, antes de tus 40 años también puedes estar, ya estás en menopausia. Pero generalmente mis amigas ya estamos entrando en esa época de la premenopausia, que algunas ya empiezan desórdenes menstruales, que empiezan a engordar, comiendo lo mismo y haciendo el mismo tipo de ejercicio, empiezan a notar, oye, ¿por qué me estoy engordando tanto? A ver, pues, ¿cómo vas de tus ciclos? Bueno, ya empecé como que no he tenido los dos últimos y luego ya ve, ese ya es la perimenopausia, ya estamos empezando a ver fallas en nuestra producción hormonal, aunque todavía seguimos produciendo ovulitos y menstruando en algunos meses, pero a ver, ya
algo,
estamos cerca.
Estoy algo importantísimo, dice, tú estás poniendo aquí, de repente se te empiezan a ir un ciclo, dos ciclos, para ir a ver a un doctor, así formalmente, oiga, doctor, ya quiero que me dé un tratamiento, según tengo entendido, te tienes que esperar un año?
No.
¿A que ya no tengas los ciclos?
No, esa era la creencia de antes. Sí. Espérate hasta que ya te den los bochornos, te den los desórdenes menstruales y te duele hemorragia y ahora no menstruaste y todo eso, y hasta que dejaste de menstruar, ahí te empezabas a atender. Esa era la idea de antes. Ahorita se sabe que en la medida que tú dejas que tu cuerpo se vaya deteriorando más y más y más y vaya avanzando, es más difícil recuperar tu salud. Entonces, en realidad debería uno atenderse desde que empieza a ver las primeras fallas hormonales, porque hay muchas estrategias desde controlar el estrés afecta la forma en que te va a dar tu menopausia. La obesidad, una mujer mientras más peso tiene va a tener generalmente más complicaciones o síntomas más severos de la menopausia, si ya viene con sobrepeso. Falta de ejercicio. Cuando las mujeres que hacen más ejercicio y que controlan su estrés, que tienen esa habilidad de controlar el estrés, que hacen yoga, que meditan, que controlan su nerviosismo, les va mucho mejor en la menopausia. Y todo eso son estrategias que no tiene que ver nada con hormonas todavía.
Entonces, el momento que tú empiezas a ver ciertos cambios, sí, los primeros, inmediatamente, sí, ve a hacerte el perfil hormonal, sí, o con un doctor, un
especialista. Se lo puedes hacer. Y uh-huh, trata de que sea con alguien que sepa, porque claro, hay ginecólogos, pero que se enfocan más en la cuestión infecciosa, en la cuestión obstétrica, en el nacimiento, y o utilizan solamente un estrógeno y aparte luego sintético. O sea, no, ahorita ya hay mucha información que puedes tú recurrir, de por qué no usar cosas sintéticas, hormonas sintéticas, por qué usar hormonas bioidénticas, por qué no usar nada más una sola hormona, sino tienes que usar, tratar de tener todo el complemento, encontrar qué se está deteriorando en tu cuerpo y ponerte todo el complemento. Ya hay forma de hacerlo muy fácil, y lo tenemos en México y en todos los lados, ¿no? Para eso estamos, yo vengo de un centro, obviamente, que nos especializamos en este tratamiento. Entonces, por eso sé que hay este tipo de alternativas, ¿no? Y sí vemos, trabajamos con ginecólogos, para casos donde pues ya de plano hay un cáncer in situ, cuando de plano, uh-huh, ahí encontramos a que alguna mujer tiene una necesidad fuerte de quirúrgica, y ellos, ahí algunos de ellos nos dicen, yo sé cuando viene una paciente de ustedes porque se ve, es una persona que viene con su salud completa, viene con mejor peso, viene mejor autoestima, viene, no nada más viene con su hormonal que le recetaron, claro, y su ansiolítico para que no se dé cuenta y no sienta, ¿no?
Ay, es que sabes, no, que ahorita que dijiste anímicamente, bueno, o sea, ¿qué le pasa a una mujer que tiene sobrepeso en edad de la menopausia?
La mente domina el cuerpo, Lucía, por lo que hace o por lo que no hace. Entonces, la mente es muy poderosa también. De hecho, eso lo podemos ver en cualquier medicamento. Hay un fenómeno que se llama efecto placebo, que lo tienen que estudiar los que producen medicamentos para saber cuál fue realmente el efecto de su sustancia activa en comparación con el efecto de la mente. El efecto placebo es el poder de la mente sobre el cuerpo para sanarse, para mejorar, para motivarte.
¿Cómo te afecta esa medicina en tu mente?
Sí, hay estudios que dicen, a ver, le voy a dar a un grupo de personas una pastillita de azúcar y una pastillita con la medicina para tratar una infección, para tratar una enfermedad. Y se ha encontrado que prácticamente siempre en los grupos que reciben la pastilla de azúcar y que no saben que es de azúcar, va a haber mejorías de esa enfermedad, porque ellas están convencidas, el poder de la mente de convencerte que estoy tomando algo que me va a sanar, te sana. Ese efecto placebo no es despreciable, al contrario. A nuestro juicio es sumamente valioso, porque nos está diciendo que la mente puede ayudarte a mejorar y sanar. Si combinas ese poder de la mente, por eso es importante meditar, relajarte, respirar profundamente, porque ese efecto de la mente va a ayudar a tu cuerpo a que sane, claro, en cierta proporción.
Que el efecto placebo es un poquito más como el estar un poquito engañado, ¿no? O sea,
pues no, porque si mejoras.
No,
para
lo que
real.
Voy, pero si tú lo haces consciente ya no es efecto placebo.
Exacto.
Es decir,
o sea,
ese es el chiste.
Es lo que tú crees que te va a hacer.
Ajá, no, sí, de chiquito te daban, yo, mamá, me duele el brazo. Ay, ten esta pastilla, es buenísima para el brazo, te daba un chocolate, ¿no?
O sea, es una pastilla que trajimos.
Esta es mágica, es impresionante.
Estados Unidos, es mágica, es buenísima, nada más tómate una.
Porque bueno, es fuertísima. Entonces te tomas ahí tu M&M y de repente...
Tú crees que es el fármaco y
tú crees que
no,
es el fármaco y te empiezas a sentir bien y dices, ah, bueno, ya, y te...
Yo les daba una aspirinita de esas para niños, sí, que no les hacía ningún daño y, bueno, pensaban que sí. Pero ¿a poco esto sucede?
Pero entonces,
eso
es el placebo. Y si lo haces consciente, mediante la meditación y todo eso, pues...
Es visualización.
Sí, claro, o sea, logras curarte y todo esto.
Entonces, hay ese poder de la mente es tan fuerte que te puede hasta sanar, pero en la menopausia el cerebro se deteriora un poco en sus emociones y en sus funciones cognitivas por la falla hormonal. Nuestro cerebro tiene receptores para hormonas, está diseñado para recibir el influjo de las hormonas y modificar el pensamiento, el gusto por una persona, el entusiasmo, tu estado de ánimo, tu depresión. El cerebro está diseñado para recibir ese influjo hormonal, pero cuando se cae ese influjo hormonal, se apaga con la llegada de la menopausia, empieza a fallar también muchas de las emociones en la menopausia. Por eso puedes votar o que te hagas así súper histérica y súper agresiva y súper enojona, irritable, incontrolable, que esa es una de las características de muchas mujeres en la menopausia, que es así de vieja menopáusica,
sí,
no,
ya
histérica.
Estás menos.
Porque no regulas eso. O al contrario, hay otro grupo de mujeres que se van a deprimir y se van a empezar a apagar en demasía. otro grupo de mujeres les va a empezar a entrar miedo, van a empezar a tener ansiedad, ataques de pánico, van a querer ni salir a la casa por la falla hormonal.
Oye, algo interesantísimo, Giselle, que leía yo en el libro este del cerebro femenino que se ha ido estudiando por etapas de la mujer, decía, me llamó mucho la atención ahorita que hablábamos de la parte anímica, que la parte de la menopausia, tú como mujer, por ejemplo, cuando eres mamá, tu cerebro está preparado a que todo el tiempo estás pensando en el bebé y si se despierta, es más, estás profundamente dormida y lo escuchas y estás pendiente y tiene 4 años y sigues pensando. Pero sin embargo, en la menopausia, bueno, la naturaleza es muy sabia, como que tu cerebro ya se desconecta un poco más. Entonces,
de los demás.
Exacto. Y no nada más.
Medio menopáusico.
No. Sí. Pero lo que voy.
Hoy sí vengo. Pero... Bueno, el tema no está tanto para que yo aporte. No,
pero Alonso, ve qué maravilla. O sea, ya callado. Cuando estás en una edad, ya no estás con esa pendiente de tus hijos las 24 horas del día, sino que ya tu cerebro, no es que no te importe.
Pero se relaja, ¿no?
Se relaja. Y ya dicen, ay, bueno, pues mira, ya, y si, bueno, y si llegó tarde, y si, pues, si le pasó esto, pues allá él, ya. Sí es cierto, Giselle, es que eso, ¿sí? A mí eso me llamó mucho la atención, y dice que te centras más luego en ti misma. Ajá. O sea, que tu cerebro dice, a ver, ¿y ahora qué voy a hacer? Y qué me gusta, y demás, y lo demás, pues ya no tanto.
Ese fenómeno es a lo que muchos especialistas en esta etapa de la menopausia le llaman la sabiduría de la menopausia. Es un cambio de actitud, de una, por ese cambio bioquímico que hay interno, cambia la forma en que... cambian tus valores.
Es como un segundo aire, ¿o qué?
Sí, pero bueno, hacia ti.
Te voy a decir que muchas mujeres...
Pero hacia ti.
Bueno, muchas mujeres de repente
en esa
salen
época,
de minifalda.
No, y en esa época, Alonso, está comprobado que, por ejemplo, las parejas que se divorcian en esa etapa de la vida, la mayoría, una gran, la pide la mujer. O sea, el hombre no, sino la mujer. Tenemos que ir a una pausa y regresamos a platicar esto de la menopausia. Regresamos.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
A ver, Giselle, es impresionante, no nada más los cambios físicos que tenemos las mujeres, sino también esta parte emotiva, esta parte afectiva que nos sucede, ¿no?, en la menopausia.
Y cognitiva también, porque cambia la memoria, muchas veces también se afecta la memoria, cambian tus valores, o sea, no nada más es la parte emocional, es también la parte racional, tus ideas, cómo piensas, ¿no?, se puede modificar con los cambios hormonales. Y fíjate que en esta etapa de la menopausia, hablando de obesidad, cambiar el cerebro, cambiar la conducta, cambiar tu estado de ánimo, pues puede hacer la gran diferencia en que te quieras hacer una dieta, quieras cuidarte, quieras maquillarte. Es una etapa en que cuando están muy desajustadas las hormonas, la gente, la mayoría de las mujeres no quiere ni arreglarse, no quiere salir, ya no está motivada para coquetear, ya no está motivada ni con el esposo ni con uno nuevo, ya no está motivada para aprender.
Pero te faltan todavía 20 años, 30 años de vida. O sea, una mujer de 45, pues todavía por lo menos 50. Le queda. Pues digo, 50, todavía le quedan 30 años.
Sí, todavía.
Nos vamos un poquito al promedio de edad. O sea, no puedes decir a los 45, 50 años ya viento la toalla.
Sí, exactamente, pero sucede. Entonces, por eso es muy importante que la menopausia no es un proceso normal, porque todas lo atravesamos.
No es enfermedad.
Las humanas, y déjame decirte, todas las mamíferas, las hembras de todas las especies mamíferas, las leonas, las venaditas, bueno, cervatillas, ¿no? Se dice las yeguas, las cerdas, todos los mamíferos atraviesan por esta etapa de la menopausia. La diferencia es que en la especie humana la menopausia tienes 20, 30, hasta 40 años de vida después de la menopausia. Somos la única especie que dura más de unos 1 o 2 años después de que llega la menopausia. Prácticamente todas las hembras de especies mamíferos mueren al año, 2 años después de la menopausia, porque por el deterioro que viene.
Claro.
Y es un poco de una especie de control biológico, ¿no? Para dejarle cancha a las hembras fértiles que puedan mantener la especie sobreviviendo sobre la faz de la Tierra. Pero bueno, los humanos sabemos que no estamos bastante alejaditos de esos instintos naturales, ¿no? Bueno, entonces te cambian las hormonas y en tu cerebro, y pues entonces ya no quieres hacer dieta, empiezas a tener más antojos por lo dulce, empiezas con la depresión. El fenómeno de la depresión hace que naturalmente empieces a querer cosas más dulces, algunas de ellas cosas más saladas, y pues desgraciadamente lo que encontramos en los anaqueles de las tiendas y de las casas, pues son alimentos que además están en, son de un ambiente obesigénico, que te engorda, lleno de químicos, lleno de saborizantes, lleno para que lo estimulen tu sabor y quieras comértelos y acabártelos, ¿no?
Esa cuestión de la depresión en la menopausia o la de tendencia a depresión es una parte natural que tiene que ver con ya no sentirte útil en la cuestión fértil.
Tiene implicaciones de orden social, de que ya no voy a...
Ya hijos no ya no te necesitan hijos. Tanto, ya sí, tus hijos se casaron o se están casando.
Pero yo me refiero a que sí. Físicamente...
Y físicamente ya no.
O sea, porque ya no puedes entonces tener hijos y entonces eso como que te haces... es igual cuando a lo mejor hay muchas mujeres cuando las operan de la matriz, es lo que sienten, ¿no? ¿Sí? Como un vacío de decir, bueno, pues ya...
Sí,
como que
sí, la parte...
No lo quiero decir rudo, pero como que ya no sirvo.
Claro,
como
mujer, no, ¿no? Es cierto. Es mucho del valor de la mujer ha estado centrado en la parte de la maternidad y desgraciadamente muchas mujeres se van con la finta de que solo nuestro papel único y más importante es tener los hijos, que si bien es muy importante, es crítico, pero tienes ya otro tipo de papeles. Hay mujeres que ahorita ya deciden ya no tener hijos y mejor se dedican a ayudar a las gentes, se dedican a hacer otro tipo de contribuciones al mundo. Pero claro que tiene que ver ese tipo de ideas, tus creencias, lo que tú crees que para lo que sirves y lo que crees que debes de hacer en esta tierra, claro que tiene que ver en la pérdida. Pero no nada más, hay mujeres que tienen muy equilibrado o que tienen, pues no se afectan por esta parte de su valor, pero la falla química hace que les venga la depresión. El cerebro funciona a base de químicos, de sustancias químicas. Entonces, con la menopausia se te desequilibran unas, y luego si te faltan ciertos nutrientes se te desequilibran otras sustancias, y ese cambio de sustancias químicas en el cerebro puede hacer que tiendas a un pensamiento depresivo, o que tiendas a un pensamiento agresivo, o que tiendas a un pensamiento positivo también. Si tienes bien nutrido, si tienes bien equilibradas tus hormonas, es mucho más frecuente que tengas pensamientos entusiastas, positivos, de altruismo y de que me pasó este accidente, perdí mi matriz, todo, pero yo sigo adelante, no para la vida ahí. Entonces es bien complejo, la verdad es que es complejo.
Sí, no está fácil, pero ¿qué nos recomiendas?
No solo falta de estrógeno, es pero mucho
no,
más allá.
Claro, pero ¿qué nos recomiendas entonces? Dice, las mujeres que nos estén escuchando, hombres también que estén viviendo con alguna mujer que estén en
terapias para hombres, y aparte los canijos hombres son bien facilotes porque medio les ajustas la dieta, medio les ajustas tantito alguna hormona que ande por ahí bajada y revitalizan. Tienen un metabolismo que responde bien rápido, entonces la verdad es que les va muy bien. Pero a mujeres que están con obesidad y que están atravesando en esta etapa de la vida, es súper importante que te consideren todos estos elementos. Tiene que ajustarse su alimentación. Hay que revisar. No vas a poder estar delgadita, con energía, con buen músculo, con tono muscular y ligera de tu peso si estás comiendo lo que no debes. Si estás comiendo mucha harina, si estás comiendo mucha azúcar, si estás comiendo mucho alimento artificial, coloreado, saborizado, si no comes verduras, si no comes tu pescado. La verdad es que el cuerpo va a responder de acuerdo al material de construcción que le metas. Entonces, hay que revisar tu alimentación. Hay que revisar tus hormonas. Las hormonas pueden sabotear tu mejor esfuerzo de hacer la mejor dieta, el mejor plan de ejercicio. Si están mal tus hormonas, te los puedes sabotear. Entonces, tienes que checarte y vas con tu especialista. Ahí, de Centro Engel, es una muy buena opción para mí. Es la mejor que hay aquí
bueno,
en el país.
Pues qué bueno.
Que te ajuste tus hormonas, pero con hormonas naturales, no con hormonas sintéticas, no con hormonas de yegua. Esa suelta ya, los estudios ya han mostrado que hay mucha diferencia en el beneficio y en los riesgos que tienes de utilizar esas hormonas que no son parecidas a las humanas. Hay hormonas que ya son idénticas a las que producimos. Ejercicio. Es otro punto que no puede, la verdad es que puedes hacer la mejor dieta, puedes tener el mejor control mental, pero si no estás ejercitando tu cuerpo, si no te estás moviendo, no estás moviendo tus articulaciones, no estás acelerando tu ritmo cardíaco de manera sana, no estás haciendo que bombe el oxígeno, los nutrientes, los reparadores en tu sangre, no estás con una salud plena. Entonces hay que revisar. Control de estrés. El estrés, acuérdense, ahorita hablamos de si es bueno, pues bueno, tu poder mental puede llevarte muy lejos. Puede llevarte muy lejos en mejorar tu salud, en mejorar tu aspecto físico, en mejorar tu capacidad de funcionar en esta vida y de sanar tu cuerpo. Si te vas con el efecto placebo, que dices, ay, es que el hormonal que me dio una hormona sintética o de yegua, ya con eso me curo, no, eso no es salud. Eso es placebo, lo que tú claro. dices, te vas con la es finta imaginario. Mental, ajá, que funcione tu cuerpo, pero con la finta emocional, ¿no? La finta mental. Y para eso estamos en el Centro Engel. En el Centro Engel, amiga, somos una clínica que tenemos ya 30 años, acabamos de cumplir el año pasado 30 años de estar al servicio de las mujeres en la etapa de la menopausia. Y es un centro en el que nos juntamos químicas, doctoras y nutriólogas especializadas en esta etapa de cambio, porque no es lo mismo bajar de peso con, pues si comiste mucho, si estás en la etapa jovencita o si estás nada más pasando el embarazo, así estás atravesando esta etapa de cambio hormonal en la que pues tienes que tratar de ponerle un freno, tratar de actuar en cuanto se presenten las fallas. No esperes hasta que ya se me pasó la menopausia, ya me quitaron la matriz hace 10 años y bueno, engordé desde hace otros 11 y apenas voy a poner. Bueno, siempre se puede hacer, ¿eh?
Nunca es tarde. Se me hace importantísimo lo que tú dices. Y mira, lo peor que te puede pasar, Giselle, es que llegues con a Centro Engel o llegues con un especialista y te digo, mire, sabe qué señora va a decir.
Está muy bien
y todavía no es tiempo, sí, igual va en X sí. número de meses. Yo creo que es mucho mejor eso a que digas, ¿por qué no vino usted antes?
Sí.
O sea, si hubiera venido usted antes, lo podíamos haber
sí,
empezado a trabajar antes.
Sí, hubiera frenado el deterioro antes. Entonces ahí les quiero dar el teléfono
de la clínica
para que llamen, piden informes, pidan su cita. Es el 5280-0291, 5280-0291. Y bueno, esa es nuestra especialidad en la etapa de la menopausia. La obesidad, pues sabemos que está presente en el 80% de las mujeres que están cursando en esta etapa. 80%, si ves, digo, en la población general se considera que el 70% de las mujeres mexicanas tienen algún problema de sobrepeso, 70. Pero en la etapa de la menopausia sube a un 80, es casi la inmensa mayoría de estas
8
mujeres.
8 de cada 10, ¿no?
Sí,
es muchísimo,
Giselle.
Pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Recuerden, alimentación, hormonas, ejercicio y estrés. Muchísimas gracias, Giselle. ¿Algún mensaje final? Y nuevamente, los teléfonos.
Sí, pues cuídense, queridas amigas. Cuiden a sus viejos también, porque ellos también, si los ven que ya está echando la panza, si ya ven que está lento, si ven que está en los hombres, ellos como que no se deprimen tanto en sentido de llorar y encerrarse como las mujeres. Ellos se enojan. Si anda bien gruñón el viejo, es que es muy probable que ande deprimido, pero es una forma en el cuerpo masculino de expresar esta depresión con enojo. Entonces, también hay programas para ellos y también incluyen la alimentación, incluyen su equilibrio hormonal, ya de acuerdo a la función masculina, obviamente el ejercicio y el control de nuestra mente, ¿no? Nutrir esa mente.
Muchísimas gracias, Giselle. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
En estas semanas de perdón y reflexión, queremos ofrecerte una serie especial para que vives el poder liberador del perdón. Hoy, como ocasión especial, te presentamos el volumen número 3 de la colección definitiva de Hombre Nuevo, con 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología que estarán a tu disposición para animarte cuando tú lo desees. Si el resentimiento ha afectado tu vida, si te han herido, si lastimaron a tus seres queridos y las culpas que no has podido olvidar, para una sana convivencia en la familia, en tu matrimonio o para limpiar tu vida de depresión y soledad, esta serie puede ayudarte muchísimo. Los temas que contiene, el primero de ellos, Vive como piensas o Piensas como vives, es una conferencia que tuve oportunidad yo de compartir con ustedes en el evento de Hombre Nuevo. El tema El bálsamo del perdón con Gustavo González Molinar. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Con Mario Guerra. Con el doctor Alfonso Reyes Subiría, el tema Las culpas guardadas. Con Margarita Cerviño, Aprende a vivir la libertad del perdón. El tema Perdona a tu pareja y salva tu relación, con Mercedes Elizundia. Con el doctor Luis Antonio de Alba, Enfermedades del alma. La ruta del perdón, con Bernardo Osorio. Cerrando círculos, Gustavo González Molinar. Y la última de ellas, Rafael Ayala, con el tema El poder liberador del perdón. Una serie que te permitirá comenzar ese nuevo rumbo que tanto has anhelado, eliminando sentimientos destructivos y superando todo lo que te está haciendo daño. Como promoción, fíjate muy bien, te la traemos a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio comercial. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 350 pesos. 10 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al teléfono 26 17 76 42, 26 17 76 42. Recuerda que es por tiempo limitado. El poder liberador del perdón te espera llamando al 26 17 76 42. No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección de Hombre Nuevo. Los teléfonos 26 17 76 42. Recuerda para estas semanas de perdón y reflexión, la serie El Poder Liberador del Perdón es una colección de Hombre Nuevo y te está esperando. 26 17 76 42. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿cómo crees que puedes distinguir una sonrisa verdadera de una falsa? Porque en realidad...
Yo creo que sí se nota, ¿no? Cuando la hacen así como fingida.
Como fingidito, ¿no? La de foto, ¿no? Fíjate que la sonrisa, a diferencia de las demás expresiones, de todas las demás, esta es la única, faciales obviamente, tiene una versión diplomática. De hecho, a diario sonreímos sin sentir las emociones que acompañan esta expresión. Pues bien, un neurólogo francés asegura que una sonrisa falsa o poco sincera solo activa los músculos de los labios y la boca, por lo que cuando tú la haces. Mientras que una sonrisa auténtica es una respuesta involuntaria a una emoción espontánea que además activa los músculos orbicuales que rodean a los ojos. Cuando ves que se te arruga un poquito donde los ojos...
¿Eso qué quiere decir?
Que es sincera.
Estoy de acuerdo
si
contigo.
Si no, es nada más pues mover la boca y entonces pues...
Oye, como que te concentras más, ¿no? Así cuando es fingida, dices, ay, me voy a hacer... Y la otra es más natural.
Claro, totalmente. Si el músculo orbicular, que es el que te comento que está alrededor de los ojos, se activa, y esto solo ocurre cuando existe disfrute o placer real, las mejillas se elevan y las cejas descienden levemente. Si la sonrisa es muy amplia, además podremos observar patas de gallo y brillo en los ojos, ya que el orbicular no se puede activar conscientemente ni de frente ni el asunto de las cejas. Bueno, pues la sonrisa falsa aparece demasiado pronto o demasiado tarde. La sonrisa falsa tiende a expresarse ligeramente asimétrica en un lado de la cara, es decir, por lo general como que enchuecas hacia un lado, ¿no? De hecho es como la sonrisa coqueta, el nada más sonreír como que de un lado, es cuando entonces es falso. Y cuando ves que se te arrugan como que tantita pata de gallo y se te suben los cachetes, se te baja tantita la ceja, esa es una sonrisa sincera.
Tienes toda la razón. Cuando es falsa, esto me encantó que dice demasiado pronto o demasiado tarde. Como hay veces que te ríes antes o te ríes de que ya pasó y entonces
y no
ya te ríes y no viene al caso. Pues muy interesante, vamos a saber detectar, ¿verdad?, si la sonrisa que estamos dando nosotros o que los demás nos dan es falsa o es verdadera. Muchas gracias, Alonso. Recuerden todos ustedes, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa o cualquier otro si no lo pudiste escuchar. Muchas gracias a todo el equipo de Día a Día que hace posible que lleguemos a ustedes. Los queremos invitar a que se queden con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero. Que tengas un excelente día. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, y podemos estar en contacto. Pero sobre todo, como te decía, te deseo que tengas la mejor de las tardes.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.